conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Quiero enviar un abrazo muy, pero muy grande a nuestros amigos que nos ven desde diversos lugares. Gracias a los amigos que están ahí en Venezuela, Colombia, Costa Rica, Puerto Rico también. Hay amigos que nos escriben de México también. Y claro, nuestros amigos de aquí de Sudamérica, amigos de Argentina, de Uruguay, de Chile, de Paraguay, de Bolivia, Perú, Ecuador. Gracias por estar con nosotros a través de la señal de televisión Nuevo Tiempo. O a través también de nuestra señal en YouTube, que es el canal Nuevo Tiempo, ahí en YouTube. Así que gracias a todos por estar con nosotros. Es muy lindo saber de que ustedes están ahí y que son parte de esta familia, de este ministerio que es la red Nuevo Tiempo de comunicación. ¿Saben qué? Antes de ir al tema del día de hoy vamos a estar hablando sobre el milenio. ¿Está bien? ¿Qué ocurre durante el milenio? Es un periodo de 1000 años, el milenio, que aparece descrito en el libro de Apocalipsis con muchísima precisión, ¿sabes? Y lo que voy a hacer durante el día de hoy es justamente plantear algunas preguntas, pero una pregunta es simple y decisiva, que creo que vale la pena para este momento, que es el hecho de ofrecerte esta revista. Pregunta: ¿tú sabes qué va a pasar después de la segunda venida de Cristo? Ah, ya te lo dije, ¿verdad? Bueno, ¿qué va a pasar? La Biblia no deja este tema en sombras de dudas. Habla de la primera resurrección, del juicio, del destino final del mal y del fin definitivo de Satanás y del pecado. Nada simbólico, nada confuso. Es una línea del tiempo clara que marca cómo Dios pondrá un punto final a la historia del pecado. Es eso. ¿Y sabes qué? Para quien quiere entender ese panorama completo, sin perderse en teorías extrañas, en teologías medias raras o en interpretaciones un poco más modernas, existe un recurso esencial. Es esta revista, la revista Esperanza Eventos Finales. La tengo aquí en mis manos, puedes verla. Es un material gratuito que explica con base bíblica las profecías, el milenio, la primera, la segunda resurrección y todo el desenlace del gran conflicto. Pastor, ¿cómo hago para tener esta revista? Bueno, si tú quieres tener esta revista, puedes solicitarla ahora mismo a nuestro WhatsApp. ¿Cuál es el WhatsApp? Está apareciendo aquí en la pantalla también. Aquí aparece en la pantalla nuestro WhatsApp. Es el +55 12 98 114 60. Lo voy a repetir. +55 12 98 114 60. Esta revista puede ser tuya. La puedes solicitar ahora de manera gratuita. ¿Está bien? Pastor, ¿cómo hago entonces si quiero tener la revista ya? Soy impaciente, pastor. Soy ansioso, pastor. Quiero tener la revista ahora. Bueno, mira. Ingresas ahora mismo a nuestra página en internet. Es nuevotiempo.org/escuela bíblica. Y ahí vas a registrarte y vas a bajar la revista sin ningún problema. Sin ningún tipo de costos. Sea en papel o sea en digital, es sin costo para ti. Porque todo este proceso de hacer la revista, de hacer el estudio bíblico, de enviarla, de producirla, todo esto ya fue pago. ¿Quién lo pagó, pastor? Lo pagaron nuestros ángeles de esperanza, que son nuestros donantes que nos ayudan a que este ministerio continúe creciendo. ¿Está bien? Entonces, tienes que solicitar este curso ahora. ¿Ah? Ahora mismo tiene que solicitarlo porque realmente va a cambiar la historia de tu vida. Es un estudio perfecto para acompañar el mensaje de hoy y entender cómo termina la historia del pecado. ¿Vamos a la música? ¿Sí? Hoy tenemos aquí a Mariana y Mariana va a cantar esta linda música titulada Jesús hoy espera entrar en tu ser.
Jesús, hoy espera entrar. este paso hacia Cristo el Señor, tierno te recibirá.
Gracias Mariana Paraguán por regalarnos esta linda música. Y estaba pensando en la letra de esta música, que es una letra que uno recuerda porque es una inspiración, ¿no? Jesús hoy espera entrar en tu ser. Ábrele tu corazón. Ábrele tu corazón. Me gusta cuando dice, no dejes que el mundo te aparte de él. Y la pregunta profunda aquí es, ¿cuál será tu decisión? Lindo, linda esta música que nos hace pensar, que nos hace reflexionar y que nos hace esta pregunta profundísima. ¿Cuál será tu decisión? Sabes, hoy vamos a estar estudiando un tema fundamental para nuestra experiencia cristiana. Se trata acerca del milenio y de las decisiones que tenemos que hacer aquí y ahora en nuestra vida. Voy a recordarte antes de ir a la pausa que esta revista está preparada para ti. La pongo un poquito más para acá para que no moleste ahí la planta. Perfecto. Y entonces, esta revista Eventos Finales es una revista que realmente vale la pena solicitar a nuestro WhatsApp +55 12 98 114 60. +55 12 98 114 60 es el número de WhatsApp para que solicites esta revista. ¿Está bien? Te la vamos a estar enviando de manera gratuita. El tema del día de hoy es el milenio y te sugiero que vayas, busques tu Biblia, lápiz y papel, porque vamos a comenzar con el estudio en unos pocos minutitos. Yo ya estoy con Biblia abierta, libro de Apocalipsis, vamos a estar estudiando el día de hoy. Así que vamos a hacer una pausa muy rápida y enseguida regresamos. ¿Está bien? Yo te espero por acá. Pausa. ¿Cómo va a terminar Dios con el mal? Las Escrituras nos enseñan que las promesas de Dios alcanzan a todos los que están en Cristo. En el día de la venida de Jesús, aquellos que murieron creyendo en su nombre van a resucitar. Junto con aquellos que estén vivos, vamos a tener la posibilidad de encontrarnos con el Señor Jesús. Y entonces vemos a Jesús, junto a los salvos, viviendo y reinando, ¿dónde? Reinando en el cielo. Imagina la escena luego de que se cumplan los 1000 años. No habrá segundas oportunidades después de la venida de Jesús. Ahora es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. A ir al estudio de la Biblia. Si quieres acompañar el estudio de la Biblia del día de hoy, solicita el curso bíblico que tengo aquí en mis manos, Eventos Finales. Lo solicitas ahora a nuestro WhatsApp, es el +55 1298 114 60. Es gratis y vas a poder acompañarme en el estudio de lo que vamos a estar conversando el día de hoy, que es el tema del milenio. ¿Está bien? Como siempre lo hago, me gusta comenzar el estudio con una oración. Así que ahí donde estás, te invito para que cierres tus ojos y ores junto conmigo. Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de abrir la Biblia en libertad, de poder tener la posibilidad de escuchar tu voz a través de tu palabra, de pensar, de reflexionar y de experimentar la transformación que solo el Espíritu Santo puede hacer. Así que, Señor, nos ponemos en tus manos. Pido una bendición por mis queridos amigos que nos están viendo y escuchando, que ellos puedan recibir el don y la unción de tu Santo Espíritu. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, vamos a comenzar entonces a pensar juntos, ¿te parece? Y quiero comenzar diciendo o recordando que la promesa del regreso de Jesús es el corazón de la esperanza cristiana. Yo creo que no aparece como un símbolo poético ni como un consuelo emocional, sino que lo vemos como un acontecimiento real, visible, definitivo. Un evento que fue anunciado por el mismo Cristo y que fue repetido por los profetas y los apóstoles. ¿Sabes? La Biblia enseña que la historia no camina hacia el caos, sino un caos sin sentido, sino que va hacia un encuentro. ¿Cuál es ese encuentro? El encuentro con el Hijo de Dios que volverá para completar la obra que Él inició. ¿Cuál es la obra que Él inició en la cruz del Calvario? Es ponerle fin a la historia de mal y de pecado. Es juzgar con justicia. Es consolar a los suyos, es restaurar toda la creación. Pero puede surgir una pregunta en tu corazón, en tu mente, en ese proceso de reflexión. Y la pregunta puede ser, ¿cómo va a terminar Dios con el mal? ¿Qué es lo que va a impedir que el pecado se levante nuevamente? Levante su horrible cabeza una vez más y volvamos de nuevo al comienzo. ¿Cómo va a ser eso? Bueno, es por eso que elegí hablarte sobre el milenio, o sobre eso que se conoce como el milenio. Yo no sé si alguna vez has oído hablar sobre el milenio. ¿Qué es el milenio? ¿Te preguntaste alguna vez? ¿Cuándo sucederá? ¿Es simbólico? ¿Es literal? ¿Son 1000 años de verdad? Bueno, la palabra milenio, como tal, no está en la Biblia. ¿Sí? No aparece milenio en la Biblia. Pero sí la utilizamos para referirnos a un periodo que comprende 1000 años. mil años que son presentados en Apocalipsis capítulo 20. No hay otra referencia a este periodo en toda la Biblia. Por eso quiero invitarte para que leas junto conmigo Apocalipsis capítulo 20 del versículo 1 en adelante, para que podamos entender de qué se trata. Y si tú no entiendes algo, no te preocupes. La idea ahora es tener una imagen general y luego iremos conversando sobre cada uno de los detalles. ¿Te parece? Va a ser una lectura larga, pero creo que vale la pena. Son 10 versículos. ¿Está bien? ¿Puedo leer? ¿Te parece? ¿Sí? Entonces vamos juntos ahí. Tú del otro lado y yo aquí. Versículo 1 del capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Comienzo. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y la ató por mil años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que fueran cumplidos mil años. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Versículo 4. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en sus frentes y en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo mil años. El versículo 5 sigue diciendo: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Su número es como la arena del mar. Versículo 9. Subieron por la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Último versículo que voy a leer, verso 10, dice así: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¡Wow! Linda lectura, ¿verdad? Una lectura de 10 versículos, pero que da un panorama general. El milenio ha sido tema de debate dentro del cristianismo por mucho tiempo, dando origen a distintas interpretaciones sobre la naturaleza, sobre el momento, y siendo las principales de esas interpretaciones el amilenialismo, el posmilenialismo y el premilenialismo. Palabras difíciles, ¿verdad? Pero vamos a intentar explicarlas para que tú reflexiones junto conmigo y entiendas lo que queremos explicar, lo que dice la Biblia. En primer lugar, el amilenialismo ve el milenio como un periodo simbólico que se estaría viviendo ahora, entendiendo mil años como una metáfora del avance del Evangelio entre la primera y la segunda venida de Cristo. ¿Está bien? Ellos piensan eso. Sin embargo, esta visión es cuestionada porque, hay algo interesante, Apocalipsis 20 está describiendo eventos concretos, como por ejemplo la derrota final de Satanás y la primera resurrección. Y de hecho, esto está descrito con un tono literal y específico. Además, es importante decir también que la secuencia profética entre el capítulo 19 y 20 de Apocalipsis presenta la segunda venida de Jesús por un periodo definido, lo que debilita justamente la idea de que el milenio ya comenzó o es solamente una imagen espiritual. Algo similar ocurre con el posmilenialismo. La postura del posmilenialismo es que sitúa el retorno de Jesús después de una era de 1000 años de paz y transformación moral del mundo en general, bajo la influencia cristiana. Pero déjame decirte algo. Esta postura resulta completamente incompatible con las advertencias bíblicas sobre los últimos tiempos. Porque los últimos tiempos, según lo que dice la Biblia, están caracterizados por apostasía, por persecución y por degradación espiritual. Entonces, con la enseñanza de Jesús y los apóstoles de que el reino de Dios se establecerá tras su regreso y que habrá un acto final de juicio, entonces entendemos de que no puede ser antes el milenio. ¿Me va siguiendo? Por otro lado, el premilenialismo enseña que la segunda venida de Cristo ocurre antes del milenio, siendo esta perspectiva la que mejor encaja en el orden bíblico. Sin embargo, una de sus variantes, el premilenialismo conocido como dispensacionalista, propone, lo que ya hemos charlado en alguno de nuestros programas, un rapto secreto de la iglesia antes de la tribulación, un milenio terrenal centrado en Israel y en un regreso de Cristo dividido en 2 etapas, que tampoco tiene apoyo bíblico sólido. Textos como, por ejemplo, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, Apocalipsis capítulo 1, Mateo capítulo 24, describen el regreso del Señor como un único evento visible, como un evento glorioso, no como una venida doble, ni tampoco separadas por fases, como ya estudiamos en episodios anteriores del programa. Además, o por otro lado, las Escrituras nos enseñan que las promesas de Dios alcanzan a todos los que están en Cristo, sin ningún tipo de distinción étnica. Y al mismo tiempo, se nos dice que el sacrificio de Jesús fue completo y definitivo, anulando cualquier restauración futura de un sistema ceremonial. Estoy diciendo esto específicamente en relación con Israel, porque hay muchos cristianos que están colocando en estos últimos tiempos a Israel un papel que no le corresponde, que no lo dice la Biblia. Por eso necesito dejar claro que dentro del premilenialismo también existe la variante conocida como premilenialismo histórico, que sostiene que la iglesia atravesará la gran tribulación y que tras ese periodo Cristo va a regresar para inaugurar un milenio de paz y de justicia en la tierra, donde los justos reinarán con Jesús sin distinguir entre Israel o iglesia. Pero sabes que esta interpretación tampoco se ajusta plenamente al testimonio bíblico, porque Apocalipsis capítulo 20 presenta el milenio como un periodo en el que los redimidos reinarán con Cristo en el cielo, mientras la tierra permanecerá desolada, sin habitantes humanos, con los impíos muertos y con Satanás atado por falta de personas a quien tentar. Esto indica que el milenio no es un gobierno terrenal de Cristo, sino que es la fase celestial previa a la sentencia final del juicio y la restauración de la tierra. Entonces, si ninguna de las anteriores interpretaciones tiene una base bíblica, la pregunta es: ¿qué dice la Biblia sobre el milenio? Para que puedas comprender de mejor manera este tema, vamos a dividir el milenio en 3 escenas. Antes del milenio, durante el milenio y después del milenio. Y lo que vamos a hacer es intentar identificar a cuatro personajes que están involucrados. ¿Está bien? ¿Me sigues? Dios antes, durante y después del milenio. Segundo, los salvos antes, durante y después del milenio. Tercero, los perdidos antes, durante y después del milenio. Y finalmente, Satanás antes, ya lo aprendiste, durante y después del milenio. ¿Te parece bien? Comencemos entonces ubicando a Dios, los salvos, los perdidos y a Satanás antes del milenio. El libro de Apocalipsis, luego del mensaje de advertencia de los tres ángeles, Apocalipsis 14, es ese mensaje que hace un llamado a volver a Dios después de que la humanidad es sellada, ya sea con la marca de la bestia o con el sello del Dios, y luego de las siete plagas y la batalla del Armagedón. Fíjate que el libro de Apocalipsis, o en el libro de Apocalipsis, Juan capítulo 19, ¿tá? Apocalipsis capítulo 19, versículos 1 y 2, dice esto con mucha claridad. Mira, el texto dice así, Apocalipsis 19, 1 y 2. Después de esto, oí una gran voz, como de una gran multitud en el cielo, que decía, ¡Aleluya! Salvación, honra, gloria y poder son del Señor nuestro. Verso 2. Porque sus juicios son verdaderos y justos, que has juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su fornicación y has vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y si tú continúas leyendo el capítulo, te encontrarás con la segunda venida de Jesús. Entonces, imagina lo que debe haber sido ver ese momento para el apóstol Juan. En este día, en el día de la venida de Jesús, aquellos que murieron creyendo en su nombre van a resucitar, junto con aquellos que estén vivos. Vamos a tener la posibilidad de encontrarnos con el Señor Jesús. Esto es lo que Jesús, en Juan capítulo 5, llama de primera resurrección, o la resurrección de la vida. Para aquellos que hicieron lo bueno delante de Dios, o sea, los salvos, será un momento especial. Pero en esta resurrección, no van a resucitar los que hicieron lo malo delante de Dios, los perdidos. Esto sucederá en la segunda resurrección, o la resurrección de condenación, que ya vamos a ver eso, sobre eso un poquito más adelante. Vamos a repasar este asunto. En esta primera escena, entonces, antes del milenio, encontramos a Jesús regresando, a los salvos vivos junto con los que resucitarán, encontrándose en las nubes con Jesús para ir al cielo, y los perdidos permanecerán muertos, menos los que crucificaron a Jesús. Y Satanás se quedará aquí en la tierra. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Perfecto. Entonces, vamos a continuar ahora. Con Dios, los salvos, los perdidos y Satanás, durante el milenio. El capítulo anterior al que venimos estudiando, o sea, Apocalipsis capítulo 19, porque venimos leyendo el capítulo 20, nos dice que en la segunda venida de Jesús, los perdidos serán muertos y permanecerán muertos en la tierra durante todo el milenio. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 19, versículos 21, 19 al 21. Voy a leerlo. Dice así, vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. La bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. estos dos fueron lanzados vivos en un lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Fíjate que en este texto se habla de la bestia y el falso profeta, pero no de Satanás. Para saber qué sucederá con él, debemos ir a Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 y 2, que ya los leímos, pero que vale la pena repasarlo. Dice que Juan vio un ángel que descendía del cielo. Aquel ángel tenía la llave del abismo y además tenía una gran cadena. ¿Y qué es lo que hizo aquel ángel? Dice el texto bíblico que él prendió, apresó al dragón, a la serpiente antigua, que es el diablo, Satanás, y entonces lo ató por 1000 años. ¿Qué más hizo? Dice que lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañase a las naciones. ¿Hasta cuándo? Hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto, entonces, sería desatado por un poquito de tiempo. En el contexto de este capítulo, el abismo representa la tierra, que está reducida al caos, a la desolación. Es un lugar que está inhabitado tras las plagas. Y la gran cadena en la mano del ángel simboliza el poder de Dios. Allí Satanás queda atado, porque al no quedar seres humanos con vida en este mundo devastado, él no tiene a quien tentar, a quien engañar, a quien influenciar. Por eso él queda limitado en su accionar, queda limitado a este mundo, entonces no puede engañar, está atado. Ahora, es interesante que finalmente, describiendo la actividad de los salvos que están en el cielo, junto con Dios, Apocalipsis 24 dice lo siguiente. Mira, lo voy a recordar. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo, ¿cuánto tiempo dice el texto bíblico? 1000 años. En esta segunda escena se revela lo ocurrido durante el milenio, o lo que ocurrirá durante el milenio. Y entonces vemos a Jesús junto a los salvos, viviendo y reinando, ¿dónde? ¿Recuerdas? Reinando en el cielo. ¿Durante cuánto tiempo? 1000 años. 1000 años que son posteriores a la segunda venida. Y Dios le permitirá examinar de primera mano cómo su justicia y su amor abordaron el problema del pecado. Entonces Dios le va a mostrar sus múltiples esfuerzos por salvar a todos y cómo quienes se perdieron lo hicieron porque rechazaron la gracia ofrecida por Cristo. Mientras tanto, los perdidos permanecerán muertos en la tierra y Satanás quedará atado sin posibilidad de engañar o de influenciar a nadie. Finalmente llegamos a la tercera y última escena. Dios, los salvos, los perdidos y Satanás después del milenio. Si continúas la lectura de Apocalipsis capítulo 20 y ahora el verso 5, mira lo que dice. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Algunas personas se confunden con la última parte de este texto. Cuando dice esta es la primera resurrección, pensando que hace referencia a cuando los muertos perdidos volvieron a vivir. Pero si leemos con detenimiento, notaremos la secuencia que Juan quiere marcar. Mira, leímos en Tesalonicenses que los muertos en Jesús van a resucitar primero. En Apocalipsis 24 se menciona que luego los salvos vivieron y reinaron con Jesús 1000 años. Pero no nos dice qué pasó con los perdidos. Entonces la pregunta que surge es, ¿qué sucederá con el resto de los muertos? Los que no sean salvos. Por lo que Juan responde al interrogante, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Entonces, coloca un punto y continúa con el tema principal que venía tratando. Mira lo que dice Apocalipsis 26. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Por lo que esa primera resurrección hace referencia a la resurrección para vida de los salvos en la segunda venida de Jesús. Con eso en claro, ahora sí, imagina la escena luego de que se cumplan los 1000 años. De repente, todos los que estaban muertos por su condenación van a resucitar. Esto se conoce como la segunda resurrección, o la resurrección para condenación. Personajes de toda la historia se levantarán de sus tumbas. ¿Qué sucederá entonces? Si tú continúas leyendo, vas a recordar lo que dice la Biblia. 27:8 dice así de Apocalipsis. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Su número es como la arena del mar. Subieron por la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero Dios descendió con fuego del cielo y los consumió. En otras palabras, Satanás de nuevo tiene que engañar. Entonces reúne a todas esas personas que son incontables como la arena del mar. ¿Pero para qué batalla? ¿Cuál es la batalla? Apocalipsis 29, lo acabo de leer, dice que subieron sobre la anchura de la tierra. Y entonces dice que rodearon el campamento y la ciudad amada. Esa ciudad amada es una referencia a la Nueva Jerusalén, la morada santa de Dios y de su pueblo. Aquí los corazones rebeldes de los injustos demuestran una vez más su odio contra Dios y contra su pueblo fiel. Entonces, convencidos por Satanás de que todavía pueden destronar a Dios y tomar el dominio del mundo, avanzan hacia la Nueva Jerusalén. Pero ¿sabes qué? Esa batalla nunca ocurre, porque en ese momento Dios interviene. El final está en lo que acabo de leer en el versículo 9 del capítulo 20, que dice que de Dios desciende fuego del cielo y los consumió. El versículo 10 completa esto diciendo que los que engañaba, el diablo que los engañaba, fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. Y dice que allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Repasando las 3 escenas que son antes, durante y después del milenio, y recordando los personajes involucrados, que son Dios, los salvos, los perdidos y Satanás. Si hacemos una línea del tiempo, vamos a ver lo siguiente. En la primera escena, antes del milenio, encontramos a Jesús regresando, a los salvos vivos, junto con los que resucitarán, encontrándose en las nubes con Él. Los perdidos permanecen muertos, menos los que crucificaron a Jesús. Y Satanás se queda aquí en la tierra. En la segunda escena, que es durante el milenio, encontramos a Jesús junto a los salvos, viviendo y reinando en el cielo durante ese periodo de 1000 años, luego de la segunda venida de Jesús. Dios le da la oportunidad de comprobar en primera mano cómo su justicia, su amor, trataron el tema del pecado. Y muestra con claridad sus poderosos intentos por salvar a todo el mundo y cómo quienes se perdieron lo hicieron porque rechazaron la invitación de Jesús. Por otro lado, los perdidos permanecen muertos en la tierra y Satanás está atado porque no puede influenciar de forma negativa y engañosa a nadie. La tercera escena que repasamos, que vimos, ubicada después del milenio. Jesús descenderá del cielo con los salvos en la nueva Jerusalén, mientras los perdidos ahora sí son resucitados. Y bajo el liderazgo de Satanás intentarán atacar la ciudad. Pero va a descender fuego del cielo y los va a consumir para siempre. La pregunta es, ¿qué tiene que ver esto con mi vida, con tu vida, con nuestra vida? ¿Y cómo se relaciona esto con nuestro presente? Te lo explico rápidamente. No habrá segundas oportunidades después de la venida de Jesús. Por eso quiero hacer eco a las palabras de Pablo en 2 Corintios capítulo 6, el verso 2, cuando él dice claramente, ahora es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. La triste realidad es que aunque Dios nos reveló el final y sus verdades en detalle, como lo hemos visto en estos últimos estudios, para que no caminemos en incertidumbre y decidamos para salvación, miles se perderán porque retrasan su decisión por Jesús. Y yo no quiero que tú seas uno de esos. No quiero que seas parte de ese grupo. Hoy ya viste todo el panorama completo. El milenio no es una fábula. Es el plan de Dios para cerrar la historia de pecado, el conflicto final y dejar la puerta cerrada completamente hacia el pecado. Ese es el escenario. No hay segundas oportunidades. Después de la segunda venida de Cristo ya está todo decidido. Hay dos resurrecciones, dos destinos y una decisión que debe ser tomada aquí y ahora. Por eso te pregunto, por eso la pregunta, ¿qué vas a hacer de tu vida? ¿Cuál será tu decisión? ¿De qué lado estarás? ¿Del lado de Jesús o del otro lado? Espero que Dios te esté hablando en este día y que el Espíritu Santo toque tu corazón. puedas decir, Señor, estoy yendo a ti. Que puedas aceptar ese llamado de ir hasta Jesús con corazón cansado, sin desistir, tomando la decisión de vida eterna aquí y ahora. Te hago una pregunta. ¿Te quedó alguna duda? Si te quedó alguna duda, te invito para que pidas el curso bíblico que estamos ofreciendo aquí, Eventos Finales. Este curso bíblico va a abrir tu mente, te va a mostrar el futuro y te va a hacer tomar decisiones fundamentales de vida eterna. Pide el curso bíblico ahora a nuestro WhatsApp +55 1298 114 60, o bájalo en nuestra página, que es nuevotiempo.org/escuela bíblica. Este curso realmente te va a mostrar el mensaje de Dios y te va a hacer tomar decisiones de vida eterna. Porque de todo corazón, yo quiero ser parte del grupo de salvos que recibirá a Jesús en las nubes de los cielos, que reinará con Jesús durante 1000 años y que recibirá la herencia definitiva de una tierra transformada cuando la nueva Jerusalén descienda a esta tierra y comience el reinado definitivo de eternidad de Dios en esta tierra nuevamente. Yo quiero ser parte de ese grupo. ¿Y tú? ¿Quieres ser parte también de ese grupo? Entonces ahora, ahí en donde estás, dile, Señor, yo quiero ser parte de ese grupo. Quiero abandonar mi vida de pecado. Quiero volverme a ti, Señor. Quiero estar cerca tuyo, Señor. Por favor, dile al Señor esto. Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a orar. Querido Dios, gracias por el mensaje de este día. Señor, nos cuesta muchas veces vivir una vida dedicada a ti, Señor, pero hoy queremos entregar nuestros corazones. Luchamos con nuestros pecados, con nuestras dudas, con nuestras ineficacias, Señor. Pero aquí nos ponemos en tus manos. Bendícenos, Señor. Úsanos, Señor. Nos entregamos a ti y lo hacemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Y recuerda, no lo dice Jorge, lo dice Dios en su palabra. Entonces es verdad. Te mando un abrazo grande, que Dios te bendiga. Y nos reencontramos aquí la próxima semana en Verdades. Hasta la próxima, que Dios te bendiga.